221-676-1035, esperando que la pases rebomba este sábado para acompañarte, ¿no? Rebomba, dirían los pibes, ¿viste? Vamos a hablar de educación. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Bracci. Claudia es subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires. Para hablar un poquitito sobre el rol de las mujeres en la educación, ¿eh? El protagonismo en las escuelas como en las gestiones. Ayer hubo un episodio muy triste, no recuerdo la localidad, pero fue en el interior de nuestro país, que una maestra fue golpeada brutalmente por haber reprobado a un alumno, lo cual también nos hace repensar absolutamente todo. Claudia, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Marcela?
Bien, muy bien, acá estamos charlando de todo un poco entre mujeres es en el día de hoy. Fueron todas mujeres.
Y con Queen de fondo.
Y con Queen de fondo, es a lo mejor que nos puede pasar. No sé si totalmente serás de mi época, no sé. No sé por
sí,
dónde.
Sí.
Qué lindo,
es como... Eso también nos marca la edad.
Sí, claro.
Por eso está bueno en un sábado de la mañana y además lo que planteaba de las tapas, la historia.
Sí, ¿cómo se usaban las tapas?
Me vino bien estar esperando y escucharte.
Sí, es lindo escuchar y recordar, ¿no? Por sobre todas las cosas. Aparte tuvimos una adolescencia, yo digo, entre los dolores de la dictadura y qué sé yo, pero con musicalmente hablando con una que nos nutríamos fuerte, ¿no?
Claro, una potencia muy fuerte en términos de la música, en términos culturales, ¿no?
Sí, totalmente, Y la década del 80 ni hablar. Bueno, escúchame, Claudia, bueno, decíamos en Necochea fue.
Fue en Necochea, eso te iba a decir, fue en Necochea. Bueno, ayer fue una situación donde después la mamá se arrepintió, pero bueno, la situación estuvo. Y la verdad que ayer hubo todo un trabajo con todo la jefa regional. Vos sabés que nuestra provincia de Buenos Aires, con sus 135 distritos y organizados en 25 regiones educativas, tienen inspectores, inspectoras, jefes y jefas regionales y distritales, y ella estuvo ahí trabajando con todos los inspectores de enseñanza, con docentes, y esto es un trabajo que... a los emergentes, en la Dirección General de Cultura y Educación, no solo se trabaja el emergente, sino que esto trae un trabajo posterior, ¿no? Claro. Que es el que ayer también, luego de la situación más difícil, más compleja, se va a seguir trabajando, que tiene que ver en cómo convivimos entre todos y todas, ¿no?
Sí.
Y cómo, si hay algo que caracteriza a la escuela... Y permíteme decirlo, es que en la escuela enseñamos la palabra todo el tiempo. Y entonces, bueno, estos hechos que son muy dolorosos, que son difíciles, y que para nosotros los maestros, las maestras, los docentes, las docentes, son los agentes claves en las instituciones educativas. Son los que ponen palabra. Entonces, cuando son agredidos... Por eso la comunidad también después hay que seguir trabajándolo.
Sí, yo me parece que merece el repudio de la comunidad, pero también siento, y esto me hago cargo de lo que voy a decir, es que constantemente tenemos una sociedad, no digo que todos, pero hay una gran parte, que genera una estigmatización del docente. Los docentes no laburan, los docentes son vagos, los docentes hacen... y hay un sector político que también lo hace, y lo utiliza como para hacer campaña. Y me preguntaba ayer, ¿de qué modo gravita, ¿no?, todo esto en una madre que decide emprenderla a golpes de puño porque se va a tener que guardar el buzo y su hija no va a poder hacer el viaje de egresado porque la profesora lo reprobó? Digo, hay algo como no que está ahí, porque yo entiendo lo que vos me decís de la palabra, pero también la palabra puede utilizarse para hacer mucho daño.
Claro. Lo que quiero decir en realidad es que, a ver, la escuela no está exenta de lo que acontece en la sociedad. A veces pensamos como que en la escuela no va a pasar lo que pasa afuera. Y la verdad que lo que pasa afuera también se expresa. Y lo que hace la escuela es tratar de dar esa discusión de que en la escuela no, en la escuela y en la sociedad no tenemos que manejarnos de esa manera. Sí. Que tenemos que generar. Y por eso... vos decías recién lo de los docentes. A ver, los docentes tienen una tarea enorme y realizan una tarea enorme. Que habrá alguno que no la lleva a cabo de la manera que uno espera, pero como hay un médico que tampoco, un mecánico que tampoco, pero si uno piensa en la docencia bonaerense es muy comprometida con lo que hace, con su tarea de enseñar y con su tarea de política de cuidado. Y tengo miles de registros de las escuelas de distintos niveles, de distintas modalidades, del conurbano, del interior, donde los docentes dan cuenta de un trabajo cuidado, de un trabajo donde, además de enseñar historia, matemática o geografía, desarrollan acciones de política de cuidado y que a veces en la escuela se expresan cosas que vienen de la casa y sí, donde, claro, por suerte, está el docente. Claro. El docente, la directora o la inspectora, ¿no? Y te digo, tengo 1000 registros porque la verdad que cuando uno piensa en el sistema educativo bonaerense, vos sabés que son 5.200.000 estudiantes. Sí. Sí. Y son 480.000 trabajadores, 400.000 docentes y 80.000 auxiliares. Sí. Digo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Pensemos que cada día 21.000 escuelas abren la puerta para que esos 5.200.000 chicos y chicas asistan a las instituciones. Sí. Y las abre muy temprano en la mañana y las cierra muy tarde a la noche. Y la verdad que ahí hay actores sociales, educativos, que son los docentes, los auxiliares, los directores, que trabajan con su tarea específica, que es la de enseñar, porque para eso nos formamos los docentes, pero también atienden, sí, a una diversidad de situaciones, sí, sí, que atraviesan en la vida social y que se, sí, expresan en la escuela.
Sí, sí. Sí, me acuerdo cuando yo hacía el ciclo pedagógico, que lo hice con una mujer, que era la profesora principal, ella siempre nos decía, en un determinado momento la escuela dejó de ser solamente ese ámbito instructivo, ¿no? Donde uno iba y, claro, adquiría conocimiento, sino que la Argentina obligó a que el compromiso con lo social se convirtiese en algo muy abroquelado con la educación en la República Argentina, prácticamente por todas las crisis que vivimos, ¿no? Yo te estoy hablando de que lo cursé en el año 2000, 2001, así, claro, que más aún todavía.
Claro, pero si vos te pones a pensar, La educación para la sociedad argentina tiene una gran valoración.
Sí.
Por eso yo siempre pongo el ejemplo, por eso aquellos que no pudieron terminar en tiempo y forma y vuelven de grandes, cuando se reciben, hay un gran orgullo de ellos y de su familia,
claro,
porque
sí,
llegó y, sí, alcanzó lo que no habían alcanzado otros. Yo, sí, el otro, sí, día, sí, recordaba y daba un ejemplo de una señora, o sea, es que la modalidad de adultos del sistema educativo cumple 50 años, uh-huh, este año. Uh-huh. Y se recibió una señora de 92.
Y hermosa mía.
Cuando se le entregó el título, cuando se le dio el micrófono, que quería decir algo, ella dijo una frase que para mí sintetiza lo que significa el sistema educativo, ¿no? Ella dijo, y el título para nuestra sociedad, ella dijo, era la única de mi familia que no tenía el título,
claro,
secundario,
claro,
que no tenía un título.
Claro.
Y ella con sus 92 años lo terminó. Sí. Seguramente no es para insertarse en el mundo del trabajo.
No, claro que no.
Era seguramente era porque tenía esa asignatura, sí, pendiente,
sí,
claro.
Claro, claro. Sí, está muy bien. Yo creo que...
Y era mujer, sí, por, sí, la pregunta que vos me decías al, sí, principio.
Sí, sí. ¿No? Sí, claro. Bueno, era que nuestro tema era las mujeres en la educación, ¿no? Y yo arranqué por lo de Necochea porque justamente,
sí, claro,
la golpiza fue a una maestra, ¿no? A una docente, mujer.
Claro.
Digo, ¿cómo es el rol vos interpretás de la mujer hoy día? ¿Y cuáles son las cosas en las cuales está atenta, ¿no? Y también me preguntaba, mientras hablábamos de la maestra de Necochea, si es más vulnerable la mujer en la educación frente a estas cuestiones, ¿no?
No, yo lo que pienso, y mirá, hace unos días escribí algo sobre la mujer en la historia de la educación, tiene que ver que la mujer siempre ha tenido un protagonismo en el sistema educativo y en la historia de la educación argentina y bonaerense, principalmente porque si uno mira los datos, vos sabés que tenemos docentes y auxiliares, sí, en ya sea a nivel central, en las escuelas o en los territorios, el 79% son mujeres.
Sí.
Y de los auxiliares, el 78% somos mujeres.
Sí, la maestra era mujer, ¿no? Era una carrera, claro, para las mujeres.
Lo que pasa es que al principio era como la carrera que le estaba destinada.
Sí.
Por eso también hay figuras muy fuertes de la maestra como la segunda mamá.
Sí.
Y la escuela la segunda casa. No porque haya dejado de ser, porque para muchos y muchas chicas y chicos es un lugar en los que se sienten como en su casa. Y a lo mejor hasta a veces mejor que en su casa. Por eso la escuela juega un papel central en la vida de los y las estudiantes. Y lo que sí, que así como el lugar de la mujer en la sociedad ha ido cambiando y ha tomado protagonismo, y no solamente son maestras y maestros, sino también hoy por hoy, y a mí me da mucho orgullo compartirlo con vos, con tu audiencia. El otro día hablaba con una directora de una escuela técnica que la conduce una mujer, era una directora, y ella me decía que ahora hay muchas más chicas y ha crecido el número de chicas que eligen la escuela técnica, y no solamente para hacer administración de empresas, sino para construcciones o mecánica.
Claro, sí, sí,
y me parece que es un cambio de época.
Sí, totalmente.
Y eso se expresa también en la escuela, claramente.
Sí, claramente que sí. Sí, sí, sí. Sí, aparte, bueno, me parece que también esto de integrarnos a otros ámbitos como mujeres nos da posibilidades que ciertamente son conquistas interesantes, ¿no? La vez pasada veía dos mujeres albañiles trabajando, ¿no? Y realizando una tarea que siempre fue considerada como de hombres, ¿no?
Claro.
Entonces, en verdad que...
Sí, totalmente. Bueno, también hay construcciones, pero también por ahí también compartir. Bueno, nosotros como gestión que lleva adelante el director general de Cultura y Educación, el profesor Alberto Cileoni,
sí.
Y uno de los ejes que estamos desarrollando, que es una de las líneas fuertes de trabajo desde el principio del gobernador, es la infraestructura.
Uh-huh.
Y me acuerdo cuando fuimos a ver una escuela de Moreno que se estaba construyendo, uh-huh. Quienes estaban trabajando eran trabajadores y trabajadoras, sí, de la construcción, sí, estaban, claro, haciendo la escuela.
Uh-huh.
Y la verdad que también te va generando otras condiciones.
Sí,
digo,
claro, sí.
Porque también uno tiene las representaciones y pensás, vas a ver una escuela que están construyendo, estás viendo la obra y vas a ver los albañiles o los constructores, y ahí había cascos de varones y de mujeres,
sí,
todos,
claro,
iguales,
claro, claro,
construyendo,
claro,
la escuela que van a ir sus hijos o los hijos del barrio.
Claro.
Así que,
bueno, recién hablábamos,
bueno,
¿no?, de arte con la con mi querida Luli Vinci, que es historiadora del arte, y hablábamos de una mujer que se hizo famosa como artista en el siglo XVII, ¿no? Digo, me parece que con los años se ha ido pasando y modificando esto de aquello que era prohibitivo, ¿no? Y pasa con la docencia en algún momento, pasa con la medicina, pasa ahora,
claro,
con las cuestiones técnicas, ¿no? Electricista y demás. Es como que el mundo también exige de la mujer otra actitud frente a todo lo,
claro,
que pasa, ¿no?
Por eso es maravilloso cuando uno ve a los chicos y las chicas elegir lo que quieran ser.
Sí, totalmente.
Y es elegir, y lo digo deliberadamente,
sí,
y cuando el Estado genera condiciones para eso, y abre, por ejemplo, no sé, se me ocurren mil cosas, pero estamos llevando adelante con la dirección de técnico profesional y secundaria, se están abriendo secundarias profesionales,
uh-huh,
que no son escuelas técnicas de doble turno, que es destinada a aquellos que abandonaron, y que esta es una propuesta con otro formato escolar, uh-huh, que tiene también formación profesional para que terminen la escuela y para que también elijan, que a lo mejor después hacen otra cosa, pero,
claro,
donde,
sí,
el Estado genera condiciones,
sí,
abre oportunidades,
sí,
o posibilidades.
Uh-huh.
Y eso es, digo, desde la legislación de educación que tenemos desde el 2006 y 2007 en la provincia, que es la Ley de Educación,
sí,
Nacional y Provincial,
sí,
son otras las condiciones. Primero, porque se establece la educación como derecho. Y creo que ese es un paso cualitativo para nuestra sociedad. Después, porque entendemos el conocimiento como público, es decir, uh-huh, que tiene que ser para todos y para todas.
Sí, claramente.
Y otra cosa importante que dice la ley es que el Estado es garante. Es decir, el primero que está obligado es el Estado. Y bueno, cuando se crean escuelas,
yo en esta historia del achicamiento del Estado y del Estado que desaparece, me planteo tantas situaciones, ¿no?, con respecto a la vida cotidiana, y a veces pienso en los hospitales, en las escuelas, cuando hablan de la de cómo es que es esto de la rebelión impositiva, digo, hay una construcción muy utópica de lo que realmente es el Estado. Y bueno, hoy se nota, por ejemplo, en el conflicto con las cuestiones eléctricas, digo, ¿no se podrá, claro, dentro de la educación empezar a incluir esto de... Yo no siento que sea adoctrinar, más de uno va a decir, ah, ¿querés que adoctrinen? No, quiero que la gente empiece a entender qué es cada una de las cosas y resortes que funcionan dentro de una sociedad, ¿no? ¿Qué es la Corte Suprema? ¿Cómo debería funcionar? Claro. ¿Cuáles son las leyes que la regulan? Digo, tantas cosas que a veces, ¿no? No sé qué opinas.
Sí, totalmente. No, comparto lo que decís y yo creo que, nosotros venimos trabajando en una agenda curricular. A ver, la agenda curricular es los diseños curriculares o propuestas curriculares, eso es lo que se define que se tiene que enseñar en las escuelas, ¿no? Y entonces trabajamos sobre inicial, sobre adulto, sobre el diseño curricular de adultos, sobre los profesorados de formación docente, sobre los centros de formación integral que son de especial. Ahora últimamente se aprobó las escuelas de educación artística, que son las, como antes se llamaban, las escuelas estéticas, porque cambiamos su nombre. Ajá. Ahí se discute la enseñanza. ¿Qué es lo que en un determinado momento histórico el Estado define que hay que enseñar en las escuelas? Y nosotros lo hacemos sobre la base de la consulta. Todos los diseños curriculares tienen un proceso largo de consulta, de trabajo, de acuerdos, de llegar a los acuerdos. Además se presenta en el Consejo General, que está formado por representantes docentes, representantes de la política, del oficialismo, de la oposición. Digo, la Dirección General tiene un trabajo, quizás a veces es muy silencioso, pero donde... Claro. Se trabajan estos contenidos y se establece aquello que después se resoluciona y tiene que suceder. Ahora, cuando se discute eso, se discute los saberes socialmente valorados, se discuten puestos de trabajo, se discute presupuesto. Digo, en adultos nosotros modificamos la agenda curricular, su propuesta, y se incorporaron áreas como las de educación física y artística. ¿Y por qué lo señalo? Porque también el adulto tiene derecho a tener esa formación.
Sí, claro.
Además de historia, geografía y matemática.
Claro.
Entonces, y ciudadanía. Sí. Y cuando trabajamos ciudadanía, tiene que ver con esto que vos estabas señalando. Digo, para algunos la escuela es el lugar central para aprender o discutir esas cosas.
Sí, ayer, creo que la semana pasada hablábamos con mi productor, nos íbamos en el auto, con respecto a esto de que te dicen te adoctrinan, ¿no? Y decíamos, ¿qué quiere decir? Que cuando nos hablaban de Mitre y de Sarmiento nada más, no nos adoctrinaban también, digo,
claro.
Porque había solamente una visión parcializada de la historia. Y yo, por ejemplo, recuerdo que nunca me hablaron de Moreno, nunca me hablaron de, qué sé yo, de Monteagudo, y pensábamos
de
en
Dorrego.
Eso de Dorrego, ¿me entendés? Te hablaban de Lavalle, sí, te hablaban de... Digo, era también un adoctrinamiento, entonces, si lo quieren ver de esa manera. Es una locura lo que se plantea, ¿eh?
Claro, y además porque, a ver, un carpintero trabaja con la madera y hace una hermosa silla, o una silla fuerte.
Sí.
La verdad que los docentes trabajamos con el pensamiento.
Totalmente.
Espíritu crítico. Y la verdad que se plantea la diversidad de pensamientos.
Sí.
Y en eso se ponen en juego muchas cosas, pero digo, es lo que vos señalabas cuando uno piensa en su propia escuela secundaria, ponele, o en su trayectoria de formación.
Sí.
Digo, ahora hay la posibilidad de discutir, por eso, digo, el diseño de inicial, que fue una actualización, no fue un diseño nuevo, porque había uno del 2018, pero nosotros encontramos algunas cuestiones que queríamos revisar, hicimos una consulta que alcanzó a 30.000 docentes, donde participaron todos los directores de los jardines de infantes, que se entrevistó y se hizo grupos con familias. Y la verdad es que hay una fue un proceso muy largo, de mucho trabajo de muchas personas, sí. Y donde hoy por hoy se está trabajando ahora, de hecho la directora está volviendo de el sur de nuestra provincia, porque estamos trabajando en la implementación. Tiene buena recepción porque muchos participaron. Ahora, todos están de acuerdo con todo lo escrito y seguramente no, pero llegamos al máximo de los consensos para poder establecer la enseñanza. Me parece, y te digo inicial, donde vuelvo al tema nuestro, digo, el lugar de la mujer es muy protagónico. Sí, es más, claro. El otro día que fuimos a inaugurar otra escuela con el gobernador Axel Kicillof y el director general, el director del jardín era un varón. Y era llamativo.
Claro.
Era al revés, ¿no?
Sí.
Y la verdad que está buenísimo que transitemos estos cambios culturales.
Sí.
Y yo estamos muy orgullosa de nuestras escuelas con todo lo que nos falta.
Eso, Claudia, antes de despedirnos, generalmente hay candidatos que hacen la campaña en base a lo que es la educación. Hay uno en particular, no lo voy a nombrar para que nadie se sienta aludido ni dolido. Y en general habla muy mal de la... Cristian Ritondo. Habla muy mal de la educación en la provincia de Buenos Aires. Habla de 2 años sin clases, habla de que las escuelas no se abren, habla de que la cosa de los maestros. Siempre la crítica va para el lado de la educación. ¿Tenés ganas de responderle?
No le respondería a Ritondo. Sí, comparto con vos y tu audiencia la educación en la provincia de Buenos Aires es histórico lo que se está haciendo. Yo tengo muchos años en el sistema educativo, no vengo de cualquier lugar. Y la verdad es que cuando Axel Kicillof dice que la educación es prioridad, se traduce en hechos concretos. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires destinado a educación en el 2023 es el 11% más que en el 2022 y más del 20% del 2023. Cuando empezó, y además no nos tocó sencillo, empezamos y hace 2 días se cumplieron 3 años de aquel día, 4, de aquel día 16 de marzo que...
Sí, se decidió cerrar todo.
Ahora... mientras algunos dicen que se cerró la escuela, la verdad que fueron otros los procesos de escolarización que se hicieron, y ahí vuelvo a mis compañeros y compañeras docentes. Hicimos la gestión, los docentes y las docentes, todo y más, lo que pudimos, como pudimos, que se quedaron aprendizajes, por eso al año 2021-2022 hicimos un programa para recuperar y seguimos recuperando aquello que no pudimos. Ahora, no nos podemos olvidar que hubo una pandemia, no nos podemos olvidar que 6 millones de personas murieron en el mundo, no nos podemos olvidar que 130.000 eran argentinos, no nos podemos olvidar que mientras eso pasaba se siguió dando alimentos a las familias, porque nosotros tenemos comedores escolares, se hicieron cuadernillos porque era la forma de llegar, nosotros creamos el ATR para llegar a las casas, los fuimos a buscar porque estaban desvinculados de la escuela,
sí, me acuerdo
se
de
siguieron
todas esas
haciendo
políticas,
escuelas, sí. Y eran para nosotros tareas ininterrumpibles. El primer programa que Axel Kicillof presentó fue en enero, el programa Escuelas a la Obra. En esta semana se llevan inaugurados 148 edificios escolares nuevos, más allá de las 5.200 obras, y todavía nos falta inaugurar. Dirá eso, tomará eso ese señor sobre lo que entiende de educación. Falta muchísimo, pero con pandemia, con vuelta a la presencialidad plena y cuidada, y ahora con presencialidad plena, la escuela bonaerense abrió sus puertas de distinta manera y los docentes, las docentes seguimos enseñando y los chicos aprendiendo. Y aquellos que no, los vamos a buscar, les volvemos a enseñar, intensificaron a la tarde o un sábado, porque nosotros queremos que estén en la escuela y que además aprendan. No es solamente que estén en la escuela. Y nos desafiamos, y tenemos muchos desafíos y nos vamos a seguir desafiando.
Claudia, gracias por estar en el programa.
No, gracias a vos por la llamada.
Un abrazo, te mando un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con Claudia Bracci. Íbamos a hablar más de la mujer, pero en verdad hablamos de todo, ¿no? Que tiene que ver con la cartera de educación. Es uno de los... Scileoni es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, un hombre que antes supo estar en la cartera nacional, fue ministro de Educación a nivel nacional y en su momento lo hizo muy bien. Así que bueno, estábamos hablando con Claudia Bracci. Claudia